A esta hora, Alejandro, vamos a saludar al diputado provincial. El hombre pertenece al Frente Cambiemos, creo que así se llamaba todavía, con el nombre Cambiemos, porque Junto por el Cambio vino después para la lo que fue la confluencia o la Alianza Nacional en el cambio de nombre, pero era Cambiemos todavía aquí en Entre Ríos cuando fueron las elecciones generales del mes de junio del año pasado, donde se convirtió en diputado provincial y que además es el diputado provincial que hoy tiene el departamento de Uruguay, el único. Jorge Sato, ¿cómo estamos, Jorge? Buen día.
Buen día, Fabián, ¿cómo están? Hola, Alejandro.
Buen día para todos. Bien, gracias por atendernos. O sea que yo siempre te cierro con alguna del básquet o del fútbol, por tu relación social también con el deporte, pero es inevitable hacerlo al revés hoy, porque no se puede soslayar para los que somos más o menos de esta generación, estamos medio, digamos, ¿qué significa o ha significado Maradona? ¿Cómo has vivido todo esto y sobre todo, bueno, la noticia que nos ha impactado tanto, ¿no?
Te digo que con una tristeza tremenda por la sorpresa, ¿no? Uno, esto ya se ha dicho, no voy a ser muy original, pero no contaba, no estaba en el registro la muerte de Diego. Sí, siempre ese riesgo, ese vértigo, ese estar siempre contestatario o al frente desafiando, parecía que venía una gambeta más en este caso y no, fue gol en contra. Así que bueno, cuando yo estuve muy ocupado, estuve en Zoom, viste que los Zoom te aíslan, tenía justamente un trabajo en comisión que lo hacemos por Zoom y la noticia no trascendió ahí. Cuando llegué acá a casa, miro el celular que venía de camino, ahí vi y realmente me invadió una angustia, un nudo en la garganta y mucha tristeza para mí como deportista y como héroe, un héroe o un líder con el que hoy en ese formato yo reconozco no estoy muy de acuerdo, podemos conversar de eso, pero bueno, para mí Maradona como deportista no se discute. Después en la fase de su vida personal y demás, es como cualquiera de nosotros con tantos otros defectos, lo que pasa que la lupa de su genialidad deportiva, claro, ponía sobre sus defectos cosas que no pasa comúnmente con la gente, ¿no?
Entonces, pero me parece además que ahora eso va a quedar devorado por el futbolista y por el mito, digamos, por la leyenda,
claramente,
¿no?
Claramente,
lo demás van a ser anécdotas.
Totalmente, sí, claro que sí.
Bueno, Jorge, ¿y cómo está cerrando el año en el ámbito legislativo? Hemos visto que Cambiemos acompañó el presupuesto, ¿cuáles son las razones? En fin, ¿cuál es la primera consideración de lo que significará cerrar este año tan particular que nos ha tocado y nos toca vivir todavía?
Nosotros te agradezco que saques este tema porque la verdad que es importante. Respondo lo primero, el primer año que termina es para mí un año de experiencia, de adaptarme a un ritmo que es el legislativo y al conocimiento del paño, como decían los papás. Lamentablemente vino la pandemia y bueno, y evitó que pudiéramos estar ahí en Paraná, que es donde ocurren los hechos políticos, y tengamos que estar a la distancia o a través del Zoom, o solo moviéndonos acá, como yo lo he hecho durante el año, visitando gente en el departamento o en localidades vecinas. Pero más allá de todo eso, con muchísima actividad, muchísimos proyectos, y en relación a la aprobación del presupuesto, o al acompañamiento del presupuesto que nos propone el gobierno de Borges para el año entrante, para el año que viene, fue muy debatido el acompañamiento o no en el seno del bloque Cambiemos. Y bueno, yo fui de los que llevó la voz cantante para acompañar el presupuesto. Y mucho más allá de la historia de que me gustara o no me gustara el presupuesto, que anticipo no me gusta, lo dije en el recinto, recibimos mucho asesoramiento de parte de técnicos en lo económico y específicamente en la materia presupuestaria. Sabían que es un tema muy delicado, tomar un presupuesto y ponerse a leerlo y entender y necesariamente tiene que hacerse comparación con por lo menos 4 o 5 años anteriores para ver la tendencia, para ver las proyecciones, cuáles fueron, más allá de las asignaciones presupuestarias específicas, el porcentaje de la real ejecución de esas partidas. Bueno, es una cuestión delicada, pero más allá de todo eso, yo entendía y sigo entendiendo que había que acompañarlo, puesto que el presupuesto es la expresión de la orientación política que tiene un gobierno, y aquel gobierno que accedió, como en el caso del gobierno de Borrell, legítimamente, habiendo ganado una elección, más allá de esto que vos mencionabas justamente al principio, haberla adelantado 6 meses en una crisis profunda, cuando muchas veces se utiliza el argumento de la falta de dinero, por ejemplo, ahora para sacar las PASO o ponerlas en cuestión mínimamente, no se han sacado todavía, pero en aquel entonces se hablaba de una gran crisis económica, sin embargo se decidió gastar muchísimo dinero para adelantar el proceso electoral, para ganar la elección, y ahí me vuelvo a parar otra vez en un tema que es crucial, que es dejar de temer de ganar elecciones y empezar a hacer lo que hay que hacer para verdaderamente mejorar. Yo creo que ahí está el gran punto de inflexión en la política argentina, en la política entrerriana, y cuando yo tuve oportunidad de hablar en la Cámara me refería a eso. Finalmente ganó, por decir de alguna manera, o primó la postura ajustadamente de parte de nuestro frente de acompañar el presupuesto y hacer todas las críticas que nosotros creemos que son conducentes, pero acompañarlo, porque aquel que gobierna tiene derecho a decir: yo pongo mi energía acá, allá, en cifras, en cuadros, en intenciones, y eso es básicamente un presupuesto.
Jorge,
más o menos, como para redondearte la idea, ¿no?
Jorge, Alejandro Francia te saluda.
Hola, Ale.
Jorge, vos sabés que hace mucho tiempo venimos viendo nosotros y estamos siempre atentos a la presentación del presupuesto, porque hay algunas obras importantes para Concepción del Uruguay y la verdad que si la dejan afuera del presupuesto también significa que queda fuera de la parte política.
De la,
¿no?,
realidad.
De la realidad, sí. También, claro. La defensa norte ha sido una de ellas, y ustedes con el gobierno, como bien vale, lo decía vos en una entrevista periodística, de decir: hay que reconocer quién tuvo la idea de estas plantas de tratamiento de afluentes cloacales, que se llevó a cabo, usted lo decía en esa nota, por parte del presidente Mauricio Macri. Pero esto tiene que ver con lo que venía diciendo también usted, es decir, tenemos que tener ideas, proyectos y obras para todos, independientemente de los colores políticos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y a ver, yo veo una cuestión anterior, y también lo uno con lo que empezamos hablando, lo de Macri, lo de Maradona. Y yo hablé de su liderazgo, su fuerte liderazgo que tanto nos acompañaba, a los que tenemos más de 50. Y más allá de todos los motivos que daba Diego para
continuar, un poquito menos también, che, ¿eh?
Como 2 meses, ¿eh? Sí, no sé cuánto tenés, Fabián, pero bueno.
No, 47, estamos ahí.
Ah,
pero
bueno.
El Ale también tiene algún año menos, pero quiero decir que... No, pero dale lo importante, que fue una broma nomás.
Sí, totalmente. Decía, ese estilo de liderazgo cuando... han sido tan vertiginosos los cambios, no solo en lo que tiene que ver con lo comunicacional, con lo informático, la aparición del internet, que no hace tanto tiempo, porque hoy hablamos de 2, 3, 4, 5 años como si fuera tanto, ¿no? Uh-huh. Y antes se hablaba de, para hablar de un tiempo, 20 años o 30. Cambió hasta ese esquema de medición de lo que significa un tiempo, un cambio. Y eso puso también en esa velocidad, ese acceso a la información tan rápida, la diferencia en lo que era el conocimiento antes, que era una acumulación, y ahora es una capacidad de síntesis de toda la información que tenemos. Todo esto nos para de distinta manera frente a la vida, y lamentablemente los liderazgos están en crisis. Están en crisis porque todos los líderes son excesivamente cuestionados, se exponen más que nunca. Antes el líder no estaba tan expuesto y sus seguidores lo podían enamorarse más fácilmente de su persona, también de sus ideas, por supuesto, pero hoy rápidamente los detractores, por algún interés contrapuesto o alternativo al que encara ese liderazgo, hace que el liderazgo sea una posición incómoda. Entonces, aquellos que tienen condiciones para hacerlo, muchas veces se niegan a estar ahí porque saben que son objeto de la crítica. Hablo de lo que pasa dentro de un partido político, hablo de lo que pasa en una institución cualquiera sea, deportiva, social, de fomento, donde nadie quiere ser presidente, porque si vos sos presidente sos objeto de crítica, ¿viste? ¿Por qué pusiste este horario? ¿Por qué no le das la cancha a los chicos en vez de dársela al equipo profesional? ¿Por qué? Y todo el mundo se siente con esa capacidad, con el telefonito en la mano, de creer que tiene la mejor decisión. Bueno, esto es lo que nos toca atravesar hoy. Esa es la crisis del siglo XXI, que bienvenida sea, ¿no? Porque por un lado está toda la posibilidad de acceder rápidamente a la información, a la noticia al instante, al conocimiento, a Wikipedia, que yo miro, pongo tu nombre, sé quién sos, dónde naciste, y hasta de qué signo sos. Pero esto nos pone también en una situación que se hace muy difícil administrar la cosa pública, ejercer liderazgo fuerte, poder sostener una idea y un proyecto a largo plazo. Y fíjate vos, yo esto lo uno con la decisión de aprobar el presupuesto. Y de decir, bueno, ustedes son los que ganaron la elección, son los que elaboran este presupuesto y los que deciden hacer las cosas de este modo. Yo te acompaño, te lo apruebo. La responsabilidad de la ejecución y del resultado de esto es tuya. Me parece que por ahí va la cosa, entendiendo de que hay derechos que respetar en el otro y no solamente mencionarlos, sino entender que verdaderamente, y en política más que nada, se necesita muchísimo del otro. Y ya ha tenido buenos resultados, las conversaciones cambiaron, la tensión se aflojó bastante. Allá, te repito, de que hubo apoyo y muchísimas críticas al presupuesto.
¿Y vendrá un tiempo de construcción de consenso? Sobre todo porque es una situación muy compleja, desde lo económico, desde lo social. Acá uno sabe que se arrima un fosforito y se complica mucho la cosa. En ese sentido, es de responsabilidad lo que estás diciendo, y creo cómo han actuado políticamente respecto del presupuesto, más allá de las diferencias. Digo, ¿vos sentís que esto le puede abrir la puerta a otro tipo de conversaciones y a otros consensos que se puedan construir en lo sucesivo, año próximo, por ejemplo?
Mi deseo es que venga, y el análisis que hago, el diagnóstico, es que no nos queda otra. Nuestro país, que debemos reconocer que está atrás en el ranking del desarrollo político, educativo, de salud, de bienestar, de seguridad, comparándonos, ya antes nos comparábamos con Europa, nos comparábamos con países del viejo continente o más desarrollado, o tomábamos algún ejemplo por ahí, Australia, Nueva Zelanda, estos emergentes por ahí. Nos hemos quedado atrás porque justamente no hemos sabido construir consensos. ¿Y cuál es la forma? Y ahora ya no tenemos que irnos tan lejos, no solo para estar atrás de ellos, sino para ver ejemplos. Y acá estamos cerquita del Uruguay. El otro día vimos cuando se despedía Mujica y se despedía Sanguinetti, dos líderes partidarios opuestos, y lo hacían con una altura asombrosa, dejando un mensaje de unidad, dejando un mensaje de respeto por el otro. Mujica diciendo de que él ya no podía estar en la calle, que era donde se hacía la política, y que no quería ocupar un lugar solamente en la banca, donde lo habían tratado muy bien. Y Sanguinetti diciendo: yo me voy, agradezco todo lo que me han dado y lo que he podido dar, pero me voy a mi partido, porque es el partido donde yo tengo colgados los retratos a quienes tengo que dar una respuesta histórica. Maravilloso, maravilloso. Y ellos han sabido construir un frente y han sabido superar muchísimo más. Yo tuve la oportunidad de trabajar 4 años en el Uruguay, además de ser vecino como somos todos, y de ver desde adentro cómo trabajan y cómo construyen. Y verdaderamente eso marca una diferencia. Ese país por ahí no tiene la potencia que a veces tiene la Argentina, que cuando acertamos una, metemos una medida buena, rápidamente todo se mejora y tenemos producción y tenemos una balanza comercial favorable, pero después nos cansamos de hacer de solitas, individuales, no nos interesa el otro, y acá hablo en general, hablo generalizo. Hemos tenido prácticas de no entender que lo que tenemos que hacer es construir consensos y tomar medidas políticas escuchándolo al otro, sino aniquilándolo. Y hemos tratado desde los sectores políticos de ganar con más del 50. Y esto, la verdad, que no existe ya en los países desarrollados. Se gana con un 30, con un 35, y después se construyen los gobiernos dándole participación a todos, y esos son los más sustentables y, en definitiva, configuran los países que son prósperos.
Jorge, ¿y cómo ves a Concepción del Uruguay? ¿Cómo la ves como ciudad, digo, no, en su conjunto?
Yo lo veo bien a Martín Oliva, de verdad. Converso con él, no mucho, pero las pocas veces que no tenía siquiera conocimiento ni relación anterior a su incursión en la política, comencé a tener alguna conversación cuando él estaba en el Consejo, y a partir de que estuvo en la presidencia municipal, bueno, por obvias razones de que preside un partido, de que, bueno, asumí como diputado también, y algunas cuestiones sociales o empresariales que me vinculan con el poder político municipal, he tenido varias conversaciones con él, y la verdad que me agrada la forma en la que se manifiesta con intención de esto que veníamos diciendo, construir en conjunto, escuchar, separar un poco la cuestión política que muchas veces ya apesta, ¿no? Cuando todo el tiempo, todas las cosas se están haciendo, observando de qué color político sos, en qué lugar trabajaste, y hasta internamente a veces pasa. Es un exceso, una cosa que no está buena y que no nos hace bien, ni a la persona que lo hace, ni mucho menos a lo que representa, ni al espacio que representa. Si estás en una administración, con más razón, ¿no? Me parece que tiene una buena mirada, y bueno, y Concepción tiene que ir para ahí. Acá nos conocemos todos, yo me ofrezco siempre para hacer prenda de acuerdo y no de discordia. No sé si lo logro o no lo logro, a lo mejor algunos creen que conmigo no se puede hablar, qué sé yo, pero en cuanto se acercan, trato siempre de tener consideración con el otro, porque entiendo que es ahí donde voy a poder encontrar el punto donde mi actividad va a ser verdaderamente productiva a partir del consenso.
Jorge, ¿y el futuro de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o como se vaya a llamar, no importa eso? Y tampoco me detengo en si Macri sí o Macri no, me parece que tampoco es tiempo de eso, o quién es, sino en términos de construcción, digo, de construcción política, sobre todo porque ha dejado el gobierno nacional Cambiemos con un anclaje político, con un núcleo muy muy sólido en términos del número también. Entonces, ¿cómo es eso hoy hacia el futuro? Sabemos que en Entre Ríos hay una interna del PRO en estos días también, aunque no nos podamos detener en la cuestión específica por obvias razones de ya vigencia de la veda, pero lo que importa no es quiénes vayan a ganar o por dónde vaya esa propuesta hoy, sino lo que significa desde lo que hace al armado general del asunto.
Yo quiero ser cuidadoso en las palabras porque no quiero pecar de falsa modestia, y más allá de lo que a mí me pueda tocar en la construcción de lo que fue primero Compromiso para el Cambio, el PRO, su alianza con el radicalismo de la población cívica para que aparezca Cambiemos, me parece que es el principio de la solución o la brújula que nos va llevando a encontrar ese camino que han encontrado todos los países, que encontró Chile, que encontró Uruguay, que encontraron frentes gobernantes, y la alternancia en el poder que nos mejora. Estar fuera del poder, como le pasó al peronismo en el 15 y 19, nos llamó a alguna reflexión y lo puso en algún lugar donde hacía mucho tiempo que no estaba o no se sentía. Y también ahora, gobernando, sabe que enfrente, Cambiemos, hay un frente que está fuerte, que es un rival de riesgo. Y esto siempre nos mejora, como dicen los DT, ¿no? Tengo 9, pero tengo el 9 titular y un 9 suplente que anda muy bien, y en los entrenamientos le está mostrando que donde se distraiga, sale y entra el otro, ¿no es cierto? Es esa competencia sana, ese saber que hay alguien que, si yo no estoy pila a pila, viene y ocupa mi lugar, está muy bueno. Yo creo que el Frente Cambiemos está fuerte, más allá de que por ahí se quieran poner de resalto las diferencias, hay muchas coincidencias, hay un saber y un darse cuenta de que podemos volver a ser gobierno. Nosotros obviamente creemos que nuestras intenciones son las que deben ejecutarse, y los que están enfrente creen que son otras. Esto claramente es parte del juego de la política, que tienen que empezar y terminar en los dos meses o tres meses posteriores a la elección, y punto. Después volvemos a lo que hablábamos al principio de la nota, la construcción del consenso, o por lo menos el encontrar el punto de equilibrio donde mi idea sea la que prima, pero que tampoco deje de contemplar a todos los que se quedan afuera si yo la aplico en un 100% de la heterodoxia necesaria, ¿no? O que se me ocurre que tiene que ser así. Al contestar concretamente, creo que Cambiemos está muy fuerte, ha crecido mucho, lo sabemos, desde la ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente viene gobernando hace 15 años, y creo que bien, la gente acepta esa la ciudad como está, con su seguridad, con sus obras, con su crecimiento, con sus fuentes de trabajo. Y bueno, y ahí es un espejo donde también se corrigen muchísimas cosas, ¿no? Porque Rodríguez Larreta es una persona de mucho diálogo, lo demostró durante la pandemia, sentándose muchas veces con el presidente y con Kicillof, y eso también es una foto que la Argentina no conocía, y está bueno que la empiece a ver y que empiece a acostumbrarse y hasta reclamar eso. Es una postura, es cuadro que nos hace mejores a los argentinos, a los que vamos por una camiseta y a los que vamos por la otra, a todos en conjunto.
¿Cuándo se vota y quiénes son los habilitados y dónde?
Se va a votar el sábado.
¿Mañana?
Durante todo el... Mañana, sí. De 8 a 18, y se vota en la sede partidaria de Posada 793. Son dos listas provinciales las que compiten por la presidencia de Pro Provincial, ¿no? Partido que luego integra el Frente Cambiemos con la UCR.
Perdón por la ignorancia, la pregunta es, sí, ¿una interna para afiliados o es a padrón abierto?
Solamente para afiliados,
interna. Ah, claro.
Solamente para afiliados.
Está bien. Jorge, muchas gracias, y bueno, conversemos pronto, seguramente lo hagamos en estos días, antes de fin de año, y también será bueno conversar con quienes resulten electos de como autoridades del PRO en esta idea de construcción de lo que es Cambiemos también, que estamos hablando, ¿no?
Cómo no, con mucho gusto, haremos los contactos si ustedes me lo solicitan, y nada, gracias por el espacio, y bueno, ojalá que los que somos apostadores a los consensos, a la construcción, respetando al otro verdaderamente, no tratando de aniquilarlo, de que no exista, sino escuchándolo, es una práctica muy positiva, que cuando uno se acostumbra hacerlo en todos los ámbitos de la vida, en la empresa, en la familia, sí, en el club, uno va viendo que se siente mejor uno en la ejecución, y ni hablar de aquel que co-construye, ¿no? Trabaja de otra manera. Yo muchas veces en la empresa hasta tengo estas conversaciones con mis colegas directores en un directorio que integro, digo, llamemos a los empleados del sector y hablemos con ellos, y van a actuar distinto cuando ellos tengan la posibilidad de formar opinión, aunque sea muy chiquitito, en un 5%, se trabaja de otra manera, ¿no?
Creo que sí, sí, sí,
estamos
sí
todos.
Y algunos,
cuando me baja una orden fría, y yo hago lo que vos me mandás, pero lo hago con mala cara, con los dientes apretados, o al 10% de mi capacidad productiva.
Y como charlábamos fuera del micrófono,
en todos los órdenes,
a algunos nos cuesta menos hacerlo porque es lo que hemos intentado hacer durante toda la vida, con claro, aciertos y errores, claro, por supuesto, ¿no? Pero tratando de ir por ese lado. Bueno, el 4 de diciembre espero poder volver a meterme a la pileta. Jorge, un abrazo.
Siempre tenés preparada ese chistecito.
No, bueno, es que no sabés cómo extraño las termas, que yo soy un hombre muy muy termero y las extraño, porque si la verdad que hace muchos meses. Un abrazo, Jorge, gracias.
9 meses durísimo, pero bueno. Volveremos.
Abrazo, gracias. Grande.
Hasta luego, saludos.
Jorge Sato conversando con nosotros, diputado provincial, hombre del PRO, hombre de Cambiemos, y además hablando de la interna, aunque no pudimos hacerlo detenidamente porque ya está rigiendo la veda. Mañana se vota aquí en Concepción del Uruguay y en toda la provincia de Entre Ríos.